para ser intérprete tener esa vocación. Se dice que la persona no nace con ser intérprete, no nace, pero sí tener esa vocación, tener vocación, autocontrol, mucha tolerancia, trabajar con personas en situación de discapacidad, tienes que tener mucho amor, trabajar con mucho amor, con mucha dedicación, mucho profesionalismo. Ser intérprete no puede cualquiera. Comienzo a trabajar, como le dije, en febrero, 26 de febrero de 1998. A partir de ahí, llevo hacia un fuego, sin conocimiento e interpretación de la lengua de señas, ni mucho menos de la guía de interpretación, que es mi especialidad. Comienzo a trabajar en la provincia, había una sola plaza de intérprete de lengua de señas, empiezo a trabajar, sin conocimiento de la interpretación, en todos los servicios jurídicos, médicos, servicios religiosos, tenía que prestar servicio de interpretación, en el cual me daba cuenta de que era un incompetente en ese momento, pues no tenía conocimiento de ello. Se me da la tarea a nivel nacional de realizar un curso básico, un nivel básico de lengua de señas en la provincia, con el apoyo de una compañera de la GEISA, de la Dirección Nacional, intérprete. Ella viene a la provincia, imparte un curso de lengua de señas en la Escuela Dionisio San Román, en aquel entonces la Escuela Especial para Niños Sordos, Dionisio San Román, donde un grupo de personas, éramos alrededor de 7 personas de la provincia, incluyéndome a mí, a pasar un curso de intérprete de lengua de señas, nivel básico. Se nos entrega es el primer nivel de interpretación, en el cual a raíz de 2001, si mal no recuerdo, aprueban las plazas de intérprete de lengua de señas a nivel nacional, en los municipios. Yo estudié mecánico montador, estudié mecánico de taller, tornero, fresador, recortador, pero no desempeñé este oficio.
A Osvaldo no le cuesta admitir que sus conocimientos eran escasos. Eso sí, superarse fue la meta y paulatinamente se hizo un maestro en esa compleja especialidad.
En ese entonces, en la provincia se utilizaban 16 sistemas de comunicación. El código familiar, el Malosi, el Tadoma, braille táctil o manual, son los que recuerdo. Y empiezo a preparar los intérpretes de los municipios con una orientación a nivel nacional que tuvieran conocimiento de la guía de interpretación. Me doy a la tarea de empezar a trabajar en la provincia, a impartir talleres, que de hecho fue la tesis mía de la licenciatura en vocación especial, que me graduó en el 2008, comienzo en el 23, ya tenía este trabajo de la guía de interpretación con personas sordos ciegas y investigo sobre la guía de interpretación, y esa es la tesis mía de licenciatura. Imparto talleres en la provincia y me dan la tarea a nivel nacional de impartir estos talleres en la zona central. Uno en la zona oriental, que no recuerdo cuál era la persona que lo daba, que lo impartía, de Granma, y uno en la zona occidental. Recibo un curso de preparación de guías intérpretes empírico por María Margarita Rodríguez en la Escuela Fe del Valle, una colombiana, y ahí sí, ya a partir de ese curso, ya me hago especialista en la guía de interpretación en el país, porque cada vez que había un evento nacional o internacional, me pedían apoyo en trabajar como guía de intérprete, congresos internacionales, eventos nacionales de guías de personas sordos ciegas, de guías intérpretes, y así ese es el historial de la guía de interpretación mía en el país. A partir del año 2000, el Centro Provincial de Retinosis Pigmentaria abre, donde se acercan a la Asociación de Sordos porque tenían necesidad de un comunicador con las personas sordociegas que ahí ingresaban, llevaban tratamiento. En este caso habían personas síndrome de Usher, o sea, retinosis pigmentaria asociada a una hipoacusia sensorial bilateral, ya sea de leve hasta profunda. Ahí me choca porque no era la lengua de señas, ahí tenía que utilizar la lengua de señas en campo visual reducido, que de hecho no tenía conocimiento que eso era un sistema de comunicación. Comienzo a trabajar con ellos lengua de señas en campo visual reducido o lengua de señas a distancia, pero me doy cuenta que muchas personas no lograban tener la visión para observar la seña, y empíricamente tenía que decirle que comunicarme con ellos, y lo iba tocando, o sea, llevaba la lengua de señas táctil a su cuerpo, que es otro sistema de comunicación que yo no tenía conocimiento que existía, la lengua de señas táctil. Y ahí comienzo a trabajar como guía intérprete no profesional, no existía la plaza de guía intérprete.
La motivación para entrar en este mundo donde la sensibilidad y paciencia son pilares apareció mucho antes de que arrancara su vida laboral. El amor también lo impulsó.
Mi esposa es sorda, sí, hace 35 años que, de hecho, yo conocí a Tania en la escuela siendo una niña. Yo, en el año 1989 voy a visitar a la escuela de sordos de Dionisio San Román a un primo mío sordo. Y la conocí ahí en ese entonces, año 89. Eso me impulsó a sentir más la necesidad de acercarme más a... Porque desde niño, de los 10 años, yo hablo por señas. Hace 46 años que hablo por señas. Hay una historia de unos jimahuas del municipio de Santa Isabel de las Lajas, los mal llamados los mudos de Lajas. Unos hermanos jimahuas eran muy jaraneros, siempre andaban con niños. Y ellos se acercaron a mí, al municipio de Cruces, donde en mi cuadra vivía una familia de 9 personas sordas. Yo tenía ese vínculo con ellos, pero mediante estas personas, estos jimahuas, me hice amigo de ellos y ya fui vinculándome al municipio de Cruces en el conocimiento de la lengua de señas y en las habilidades. Ya con 14 años de edad, empiezo de rehabilitador de la Asociación de Ciegos del municipio como rehabilitador de personas ciegas, en ese entonces con 14 años.
La mayor parte de la población no conoce las peculiaridades de la lengua de señas cubana. Incluso hay quienes creen que los intérpretes también son personas sordas y no es así. Sobre su gran diversidad, Osvaldo nos comenta brevemente.
A nivel internacional, hace muchos años atrás, se hizo una investigación y surgió el Esperanto, que es una lengua. Al igual que el Esperanto, existe a nivel internacional algo llamado gestuno, que mediante gesto la persona se puede comunicar, sea sorda o sea una persona oyente, con el mundo entero, con las personas sordas del mundo entero. Ejemplo, yo voy a China y le hago así, con este dedo hacia arriba, a una persona sorda, ¿y qué le estoy diciendo? Bien. Voy a Canadá y le hago la seña de calor a la persona, sea persona oyente o sea persona sorda, y entiende que estoy acalorado. Le hago la seña de bye o de adiós y entiende que le estoy diciendo adiós. O sea, que con el gestuno a nivel internacional nos podemos comunicar. Aquí en Cienfuegos conozco personas sordas, dominan la lengua de seña americana, dominan la lengua de seña cubana, dominan la lengua de seña mexicana, varias lenguas de seña. Y en La Habana conozco varios que conocen hasta 5, y en Ciego de Ávila conozco sordos que conocen hasta 5, que son intérpretes, déjame decirte, son intérpretes de lengua de señas, siendo sordos. Para ser honesto totalmente, el momento más feliz que yo he estado, que en estos 28 años tuve, fue comunicarme con una persona sorda, sordociega total. Rafael Guerra Cárdenas, una persona sordociega de Ciego Montero, del municipio de Palmira, que comencé, para que él conociera mi nombre, se lo repetí hasta 70 veces ese día. Parece algo jocoso, pero cuando me dijo Osvaldo, me parece que eso es uno de los momentos más felices que yo en la interpretación de Guillermo pasé en mi vida. Bueno, ya de hecho le comenté que cuando era un niño era rehabilitador de personas ciegas con 10 años. Y recibir en el 2015 la medalla por la rehabilitación, que es la segunda, no es la máxima, pero es una distinción muy importante de la Asociación de Ciegos. Para mí eso fue, después de tantos años de rehabilitar personas ciegas y de baja visión. Y las manos de cristal, que es la máxima condecoración que entrega la Asociación Nacional de Sordos de Cuba, lanzó también, ya de haber, gracias a la asociación, después de tantos años, recibir esta condecoración, eso fue lo más grande.